Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Una meditación con mi esposa, en el cual pues nos han permitido, así que gracias, pastor. Gracias a ustedes que han hecho el esfuerzo de venir. Sé que este es uno de los temas bien quizás difíciles de poder escuchar, porque cuando se habla de estar o de decirle a la mujer de estar sometidas al esposo, se cree, porque la mayoría que estamos acá venimos de Latinoamérica, uno viene ya con el concepto del machismo. Entonces creen que el estar sometida es que yo la voy a estar lastimando, que la voy a estar ofendiendo. Y se cree ya, muchas van a decir, hermano, enséñeme, vamos a ver dónde le pega el pastor y todo. Pero no es así. Mi matrimonio es igual al de ustedes. Con virtudes, con defectos, con la diferencia es que nosotros siempre tratamos de poner en medio a Jesucristo. Y eso es lo que ha hecho y ha marcado la diferencia hasta este día.
Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Más que un privilegio, es un honor estar acá delante de ustedes, siendo instrumento de Dios para poder explicar un poco la palabra o dar testimonio realmente de lo que nosotros hemos vivido. Somos un matrimonio de 9 años, pero es posible que no tengamos las experiencias que muchos matrimonios han tenido acá, pero el Señor nos ha ido guiando, nos ha ido exhortando para que nosotros podamos tener experiencias, y pues Él nos ha dado el privilegio de estar aquí y pues compartir lo que hemos aprendido en estos 9 años de matrimonio que tenemos. Para comenzar, cuando me dijeron esposa sumisa, yo dije, sí, pues sí, es mi papel, porque soy una mujer sumisa. Pero realmente yo quiero en esta hora que la idea principal del sermón es que nosotros entendamos que a la luz de la palabra sumisión no es como nosotros lo vemos, sino que quiero interpretarlo de la manera como Dios lo pone para nosotros. Entonces quiero que me ayude, que busquen en su Biblia el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 22 al 30. Me dicen un fuerte amén cuando ya estén listos, por favor. La palabra de Dios dice de esta manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este día tan precioso. El estar todo el día en tus atrios, oh Dios, no tiene precio alguno. Te pedimos, oh Dios, que nos uses, que uses la mente, el corazón de mi esposa, Padre, que podamos dejar en claro lo que es el tema, la idea central del mensaje. Que no se trata de hacer las cosas obligadas, sino porque tú así lo has pedido. De respetar a nuestra pareja, porque es uno de los mandatos que tú nos das, Señor. Porque tú quieres, Padre, que seamos una iglesia diferente, no una iglesia del montón, no una iglesia que fracasa, sino una iglesia que va de victoria en victoria. Padre, todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, hermanos, para empezar quiero les voy a leer qué es lo que significa la palabra sumisión en el diccionario. Dice que se somete o deja dominar por las fuerzas de las circunstancias o por otras personas, aceptando sin cuestionar su autoridad o voluntad. Pero la palabra sumisión no solo está para la mujer o para la esposa sumisa, sino que la palabra sumisión está sujeta para todo creyente. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Como lo dice Efesios 5:21, es un versículo arriba de donde comenzamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, la palabra sumisión no es una opción, es un mandamiento, es un verbo imperativo, que nos exhorta a que nos, o sea, Dios nos manda, es un mandamiento. O sea, no es que vamos a escoger si lo vamos a hacer o no. Así debe de ser porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, cuando nosotros hablamos siempre de las personas o de las esposas que son sumisas, siempre las mujeres siempre pensamos, no, yo no me voy a someter a este hombre, yo no voy a hacer lo que él diga porque yo soy una mujer independiente, yo solo voy a hacer lo que yo digo. Entonces, muchas veces, y hay mujeres y hay casos en los que las mujeres entienden de manera diferente la sumisión. ¿Por qué? Porque se dejan golpear, porque se dejan maltratar verbalmente, no solo físicamente, sino que verbalmente. Entonces, todo eso está erróneo, porque la palabra no dice eso. La palabra dice de que nosotros como matrimonio, estamos hablando de un matrimonio, digamos, de esposo y esposa, ¿ya? Donde nosotros debemos de someternos a lo que la palabra de Dios dice para que nosotros podamos llevar un matrimonio exitoso o un matrimonio bajo la voluntad del Señor. Entonces, Dios tiene un propósito para el matrimonio y ha definido un rol para cada uno, tanto como para el hombre y para la mujer. Dice, un esposo bajo la voluntad de Dios es un líder, es un proveedor, protege y sirve a su familia, como lo podemos ver en Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Ya lo tenemos? Sí. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, cuando un hombre juega ese papel o ese rol en el matrimonio, nosotros como esposas tenemos la obligación, sí, la obligación o el mandamiento de someternos a ello, no pensando de que tenemos que hacer todo lo que él nos dice, sino que juntos vamos a resolver eso. Pero el rol de la mujer en sí en el matrimonio, para mí, conforme yo lo entendí cuando fui estudiando la palabra, cuando fui creciendo en el cristianismo, para mí el rol de la mujer es ser ayuda idónea para mi esposo. Claro, estamos hablando de un hombre que cumple el papel de la voluntad de Dios, no de hombres que maltratan, no de hombres que no cumplen o no proveen o no hacen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el rol de la mujer en el matrimonio, donde el hombre realiza bien su papel, es ser una ayuda idónea. Cuando la palabra menciona sumisión hacia nuestros esposos, lo está diciendo, como lo dice al final del versículo, es como al Señor. Entonces nosotros debemos de ser sujetas o sumisas hacia nuestro esposo, pero primero para el Señor. O sea, no, es lo que les mencionaba al principio. No es una opción, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque no estamos solamente obedeciendo a nuestro esposo, sino que al Señor.
Cuando yo le soy fiel a mi esposa, le estoy siendo fiel a Dios. Cuando yo soy un esposo proveedor, estoy siendo un hijo obediente. En el caso de nosotros como pastores, en el caso de los pastores, nos toca un papel bien difícil o diferente, porque nos toca esposo y pastor a la vez. Entonces, el tratar de cumplir todo esto es un poco más difícil que en el caso de ustedes como congregación. Sabemos que cuesta. Sabemos que venimos de hogares donde vimos a nuestro padre, vimos a una madre, que cada quien tomaba sus decisiones por su lado. Entonces, así como nos criaron a nosotros, estamos tratando de hacer lo mismo, consciente o inconscientemente. Porque, si no, vea usted cuando usted le habla fuerte a su hijo. Usted de repente le cae el 20 y usted dice, me acabo de escuchar como mi papá, dice usted. O cuando de repente usted ve que le dice algo a su hija y, ay, Señor, estas cosas son de mi mamá. Entonces, venimos con toda esa enseñanza o con todas esas prácticas de ellos que, les repito, venimos de hogares de Latinoamérica en la mayoría, donde al hispano o al latino le han enseñado a que el hombre tiene que ser siempre el que manda. Que si no hace lo que ella, lo que yo digo, pues ella no es una mujer sumisa. Y hay iglesias donde hasta se castiga esto. Yo podría, he conocido iglesias donde llegaba el esposo y le decía al pastor, pastor, fíjese que mi mujer, ella no se somete. Y cuando yo le digo que quiero pupusas, no me hace pupusas, pastor. Me hace otra comida. Y allá viene el pastor y le dice, como usted no es una mujer sumisa, la mandan castigada. ¿Qué es eso? Una malinterpretación. Porque aquí no se trata de que quién, si mando yo porque soy el pastor o el hombre de la casa, o porque ella manda porque me lleva un par de años, que no es así, aclaro, pero se da en los matrimonios. No, ¿por qué debemos de estar al mismo nivel y a la misma altura? Porque somos un equipo, somos una pareja, y que donde yo jalo, y ojo, a muchos se nos olvida cuando nos pusieron el lazo. Y cuando a uno le ponen el lazo, ojo, no el de ahorcado, ¿verdad? Sino el lazo, y le dicen, el lazo significa que la decisión que usted toma tiene que ser consultada con su pareja. ¿Que para dónde va? Mi mamá tenía una frase que decía, yo no, bueno, tal vez los hermanos salvadoreños se acuerdan de aquella planta silvestre que se llamaba mozote, que usted lo tiraba y se le quedaba pegado a uno. Mi mamá le decía, yo bien recuerdo los consejos que le daba a mi esposa, y le decía, mire Mabel, es que usted tiene que ser como el mozote. Ah, ¿cómo así?
Donde él anda, usted tiene que estar, me decía.
Cuando yo lo escuché la primera vez, yo dije, uy, dije yo. Pero ahora que han pasado los años, como dice mi tío Luis Miguel, ahora yo he entendido algo, que yo tengo una amiga, aparte de una esposa, y aparte de una futura mamá. Entonces, todas esas cosas hay que verlas, que no es competencia. Que cuando un esposo viene y le dice a la esposa tiene el derecho de decir, mira mi amor, pero fíjate que eso no está bien. Ah, pero es que aquí el que manda soy yo y yo soy el macho latino, ¿y qué pues? Y ya hay unos hasta se van quitando la correa. Eso no es sumisión. La palabra del Señor dice
que debemos estar sujetas, así como dice mi esposo. Muchas veces malinterpretamos eso, y nosotros somos iguales. Que él tenga el rol de líder en la familia no quiere decir que él es más que yo, sino que estamos iguales, trabajamos juntos. Pero muchas veces las mujeres, como hoy, lastimosamente hay hombres que han perdido ese rol, o sea, o no saben cuál es el rol porque no son cristianos o no están bajo la guiados por la palabra de Dios. Entonces ellos no juegan ese papel, y muchas mujeres han tenido que sobresalir solas, criar a sus hijos solas, hacer que son mujeres guerreras, que han puesto ejemplo en sus hijos, que como lo mencionaba hoy el pastor, muchas veces no han puesto a sus hijos padrastros, sino que se han mantenido, si su esposo murió. Entonces, no hay hombres. Muchas veces no hay hombres y las mujeres nos creemos independientes. Y a veces cometemos el error las que estamos casadas. ¿Por qué? Porque decimos, no, él no me va a mandar. Él no me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Vea? Entonces, muchas veces nosotros queremos quitarle el papel que Dios le ha dejado a él. ¿Por qué? Le voy a dar ejemplo. Dice, queremos decidirlo todo. Cuando hay que tomar decisiones importantes, la mujer muchas veces, como decimos que a nosotros nos funcionan los dos hemisferios, ¿verdad? Pensamos mejor que ellos. Pero no es así. O sea, nosotros tenemos capacidades y habilidades diferentes de ellos. Entonces, por eso nosotros muchas veces agarramos ese papel y queremos decidirlo todo. Queremos que él no opine, que esté ahí, vea, como proveedor, y que no opine. Pero nosotros muchas veces necesitamos de ellos. Por ejemplo, cuando yo salí embarazada, porque ellos son un apoyo también. Nosotros somos la ayuda idónea, pero ellos muchas veces tienen la respuesta o tienen ese valor que nosotros no tenemos. Porque en el caso mío, cuando yo salí embarazada, después de los casos que habíamos tenido de, de las dos pérdidas del embarazo, cuando yo salí embarazada de ese niño, yo me puse a llorar. Yo no hallaba qué hacer, yo no quería, porque yo le decía a él, yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba. Y entonces él me decía, cálmate, pero llegó un momento en el que él me dijo, no, pero llegó un momento en que me dijo, bueno, me dijo, te vas a calmar. O sea, ya no me estaba contemplando, sino que me lo estaba diciendo. Te vas a calmar, porque yo no había qué hacer. Y vamos a confiar en el Señor, me dijo. Si Él quiere, este niño va a nacer. Y si no, pues no. Simple, ¿ya? Y así, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y voy o no voy al doctor? No, yo no voy a ir al doctor. Vamos a orar, me dijo, y vamos a pensar qué vamos a hacer, me dijo. Entonces, vamos a hacer también lo que a vos a ti te tranquilice. Entonces, a mí, eso me dio fuerzas porque yo estaba descontrolada. Yo no sabía qué decisión tomar. No sabía si ir, si esperar, porque yo decía, no, ya me va a bajar el periodo. Y no, yo no tengo nada ahí. Pero era mi frustración. Pero al final, Él me ayudó a tomar esa decisión, a creer que Dios podía hacer las cosas. Y siendo yo, cuando hablo de fe, de todo eso, pero me costó. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que perder, porque ¿qué? Si yo hubiera tomado la decisión así nada más, ni le digo y no voy al doctor y no hago y me pongo a llorar y me pongo histérica. Entonces, pero no, ese es el, tenemos que saber que no podemos decidirlo todo. Muchas hay matrimonios en que la mujer quiere decidir a dónde van a estudiar los hijos, que si vamos a comprar una casa en tal lugar, y no le pedimos opinión al hombre. Y a veces hay hombres que, bueno, está bien, hagamos lo que vos decís. Pero realmente nosotros tenemos que tomar eso en cuenta y no tenemos que quitar ese papel. Otro ejemplo que puedo poner es cuando él decide que en su corazón que vamos a ir a una misión, que nos vamos a ir a otro país. Entonces, para una mujer, o por lo menos para mí, fue un poco difícil, porque es irse de su tierra, dejar a su familia, confiar en que vamos a lograrlo allá. Entonces, pero también estaba bajo el propósito de Dios. Si yo no hubiera sido una mujer sumisa, tuvimos un medio cuando decidimos que...
Y me mira para ver qué le dijo. No, habla.
Sí, lo que pasa es que es una experiencia porque yo tenía temor por el viaje, porque yo decía, ¿y si me pasa algo allá? Y que no sé qué, siempre por lo mismo que yo había experimentado. Entonces, él me dijo lo mismo, ¿verdad? Siempre, vamos a confiar en el Señor y vamos a hacer la voluntad de Él. Entonces, yo sí le dije yo, pero si el doctor a mí me dice que yo corro riesgo, yo no me voy, le dije. Yo me quedo aquí, ahí te va a
volver. Eso está hablando del viaje para acá, no sí, es de Francia, sino que el viaje para acá.
De ahí, del viaje del Salvador para acá. Entonces, yo ya había tomado la decisión, pero orando, dije yo, no. O sea, tengo que someterme, porque al final no es solo el sueño de él, es también mi sueño. Es también lo que yo quiero. Pero el temor me vence por el amor al embarazo o a él. Y gracias a Dios todo salió bien. Entonces, son cosas que si como mujeres a veces no nos sometemos a esas decisiones o no nos arriesgamos o no tenemos confianza, muchas veces no vamos a ver la bendición de Dios por eso. Otra cosa, también queremos ser independientes, las mujeres. Si, digamos, vamos a un lado, a tomar un café con las amigas, por ejemplo, yo siempre tengo la costumbre o la, no sé, de decirle a él, mira, mis amigas me quieren ver, me voy a ir a tomar un café, ¿puedo ir? O sea, no es que le esté pidiendo permiso, al final yo sé que él me va a decir que sí. O sea, sí.
Eso es de inteligentes, hermanos.
Hay que ser acuciosas, hermanos. No, al final yo sé que él me va a decir, porque tenemos confianza, porque desarrollamos esa confianza conforme pasó el tiempo. Pero yo no puedo tomar una, o sea, decir, voy a ir a tal lado y... Claro, hay ocasiones en las que uno sí tiene que tomar esa decisión, pero yo le digo a él siempre. Y unas mujeres dirán, todo le estás informando al hombre. Todo le estás diciendo. Pero realmente es algo, es un compromiso entre los dos. Él si va a tomar un café con sus amigos o va a algún lado, él igual me pregunta. Él sabe que yo le voy a decir, sí, anda, vea, pero me lo dice. No es porque, ay, si me va a dar permiso, no me va a dar permiso. Nos estamos comunicando. Entonces las mujeres queremos ser independientes y eso no podemos hacerlo, porque somos dos. Otra cosa, el otro punto era la falta de respeto. Eso es algo que yo sí quise colocar en la meditación, porque muchas veces cuando nosotros, o como matrimonio, peleamos o no estamos de acuerdo y le gritamos al esposo, por ejemplo, es que vos no te fijas, o sos bien dundo. No sé si se entiende esa palabra para los otros.
Yo creo que sí, porque... Pero quisiera hacer un poco de énfasis en esto, hermano. Quiero hacer un poco de énfasis. Yo sé que lo que usted está escuchando ahorita es lo que pasa en su casa. Es lo que pasa o le va a pasar. Son cosas del diario vivir. Y por eso decía el pastor que qué bueno que pase gente que está viviendo esto, que lo ha vivido. Porque, levante por favor aquellos que han traído su Biblia. Los que han traído su Biblia. Este es nuestro manual. Si usted quiere dejar de ser cristiano del montón, lea la Biblia. Y sométase, ojo, a lo que dice la palabra. Viva lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque solo así usted va a dejar de ser del montón. Porque el hecho que estemos en otro país no quiere decir que no vamos a cometer los errores que nuestro abuelo y nuestra mamá o nuestro papá cometieron allá en nuestro país. Esto nos está diciendo la palabra de Dios que Él quiere que tengamos una vida mejor. Pero para eso va a haber un poco de esfuerzo, de sacrificio, para poder sacar adelante el matrimonio. Hermanos, lo que mi esposa está mencionando acerca de poder hasta pedir permiso, hay muchos hombres que no lo hacen y solo agarran camino y se van. Y allá comienzan una discusión con algo que se pudo haber evitado con solo agarrar un teléfono, que hoy, ¿quién no tiene un teléfono? Marque y le dice, o le manda un WhatsApp, le manda un mensaje y le dice, mira amor, voy a llegar a tales horas, me quedé con un amigo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero no lo hacemos por el simple hecho del orgullo. En el caso de las mujeres, como muchas les decía, muchas venimos de ver cómo han maltratado a nuestras familias, maltrataron a una hermana, que la prima se divorció, nosotros decimos, pues no, tampoco nos vamos a someter. Y sigue la línea de fracasos. Se divorció tu prima y allá venís tú y te terminás divorciando. ¿Por qué? Porque seguiste los consejos de tu prima, de tu mamá, de tu papá, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos y guiarnos por la bendita palabra. Por eso es que nosotros le decimos, hermano, venga, regrese al culto de la tarde. Hermano, venga al estudio bíblico. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de crecer a la altura del varón perfecto y ese se llama Jesucristo. Él quiere que usted no ande fracasando. Él quiere que usted viva conforme a la palabra de Dios. Para no ir tan lejos, tenemos familia que en lo que estuvimos, ojo, cuando llegamos de Francia, nos tocó irnos a vivir donde la familia, donde la suegra. Y allá, pues uno ya ve que cuando uno está en casa ajena, uno comienza a ver cosas que no está acostumbrado a ver. Como por ejemplo, que solo agarran camino como Juan por su casa. Mi esposa se lo acaba de decir. Usted le puede decir, mire, vamos a tomarnos un café. Ella va. Pero ella me pregunta primero, o me dice, Emerson, voy a ir, anda. Si yo sé lo que va a ir a hacer ella. Yo ya tengo una amistad con ella. Entonces no hay temor de que vaya a pasar algo. Porque cada vez que salgo, lo primero que me dice ella es, acordate que allá te están viéndome. Se lo digo para que usted lo ponga en práctica también.
Sí, es cierto, porque yo así le digo, al final el compromiso no solamente lo tenés conmigo, el compromiso lo tenés con el Señor, le digo. Si me fallas a mí, le vas a fallar a él también. Entonces, siempre le doy esa amenaza. Otro de los puntos de la falta de respeto es, bueno, nosotros no tenemos hijos, ya gracias a Dios primeramente vamos a ser padres, pero hemos visto el ejemplo en otras personas, en la educación de los hijos, que muchas veces la mamá es una piedra, digámoslo así, por cuando el padre quiere corregir a sus hijos. Porque la mamá, bueno, no sé, yo voy a ser mamá, voy a experimentar ser mamá, espero no ser así, pero nosotros, la mujer siempre tiende a proteger a los hijos, a que no les pegue. Tengo el caso de mi hermana, tiene dos varones ya grandes, de 21 y de 19 años, pero el papá, el esposo de mi hermana, él los corrige fuertemente. Y muchas veces mi hermana es lastimosa porque ella me dice, ay, no, es que cómo me le hablo, si ya están grandes, le digo yo, si les tiene que hablar así. Porque muchas veces ella los ve todavía como niños pequeños. Y no, y si ellos no tuvieran esa dirección del papá o esa fuerza, porque él les habla fuerte, son dos varones. Entonces, quizás hubieran tomado los niños, porque los niños son sanos, son niños sanos. O sea, yo les digo niños, pero ya son hombres.
Niños ya tienen 18, 21 años, ustedes me imaginan. Ya se van a casar.
Cabal, pero mi hermana siempre los ve como niños. Pero ella aprendió a que debe de limitarse cuando él los está corrigiendo. ¿Ya? Porque al final él juega el rol de papá. Y los dos varones están guiados bien, no están por malos caminos ni nada de eso. Entonces, es importante que nosotros respetemos esa autoridad delante de los hijos por el padre, ¿verdad? Como mujeres. Lo otro es que el otro punto que yo quería tomar también es que no debemos ser posesivas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos controlar todo. La mujer, por no sé, yo creo que ya viene en el paquete, cabal, por naturaleza. Nosotros queremos controlar todo. Entonces queremos controlar hasta qué es lo que se pone el esposo. Si él está de acuerdo, está bien.
Cuando uno va manejando, ya ha visto que la mujer también va frenando. Y uno frena de hombre y la mujer va frenando también. Y que uno va a cruzar para la izquierda y ellas quisieran también cruzar a la izquierda. Es parte de la naturaleza, creo yo, de las mujeres.
Así es. Entonces, la sumisión no significa ser una esposa esclava. La esposa nunca es tan libre cuando se sujeta al marido, pues ella tiene la libertad de ser todo lo que Dios dispuso para ella. La sumisión tampoco significa que la mujer jamás va a abrir la boca, como lo dijo mi esposo al principio, o que nunca podrá dar una opinión o consejo o decir lo que siente, porque eso también muchas veces hay hombres, no lo digo por mi esposo, pero que no quieren escuchar la opinión de la mujer. Pero ahí es donde nosotros entramos en nuestro papel y debemos de saber cómo decirle a ellos o cómo dar ese consejo. Yo algo que admiro de él no es porque le eche flores, vea, porque no es lo mismo, no es el Emerson del que me hice novia con el esposo que yo tengo hoy. Pero él aprendió a aceptar mis consejos. Y muchas veces nos ha servido porque hemos trabajado en equipo. Porque él puede tomar, digamos, o está pensando tomar una decisión, pero yo le digo, mira, no es así, o podemos hacerlo de esta manera. Y él aprendió porque muchas veces los hombres se niegan. No, yo voy a tomar la decisión. O yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, pero nosotros ahí es donde entramos con nuestro papel de ayuda idónea. Entonces el hombre también tiene que aprender eso, aprender a escuchar a la mujer.
Y algo importante, esto pues se me acaba de ocurrir ahorita, o se me acaba de venir a la mente. Hay matrimonios donde uno de los dos sí tiene estudios. Y eso con las parejas que yo he ido conociendo ya lo pude percibir, que el que ya está más preparado o gana más, cree que tiene más autoridad para poder hablar más fuerte en la casa. Y no es así. Justo cuando nos casamos con mi esposa, todavía yo había dejado mis estudios de universidad a medio, acababa de regresar de Estados Unidos, tenía un trabajo pues donde me pagaban regular, pero, y ella sí, ella ya había terminado sus estudios de la universidad. Entonces, eso no le daba a ella la autoridad de decirme, hoy me vas a cocinar y me vas a sobar los pies. No, o viceversa. Porque creemos que el hombre aquí trabaja más fuerte, más pesado, tiene más estudios, cree que va a venir a hablarle más fuerte o solo él va a tener la razón en el matrimonio. Hermanos, yo quiero hacer una pequeña dinámica ya para terminar porque ya se fue el tiempo. ¿Cuántos están aquí con su pareja en esta noche? Pónganse de pie, por favor. Con esto vamos a ir terminando, mi hermano. Con esto vamos a ir terminando. Por favor, no vaya a agarrar la del vecino. No, 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 no. Esa es otra iglesia, aquí no pasa eso. Agarre la suya. Mira. Vea, por favor, vea la que tiene a la par. Con esto vamos a terminar por cuestiones de tiempo. Vea la persona que está a la par. Por favor, véala. Sin pena, después de 20 años de casado y no la quiere ver. O ya se aburrió. Esa persona que está a la par suya, querido hermano, querida hermana, esa persona no es su competencia. No es su competencia. Esa persona es su ayuda idónea. Esa persona que está a la par suya es quien le va a ayudar a llegar más allá de lo que usted se espera. Esa persona que está ahí es su amigo y su amiga. Pase tiempo con él. Ay, pastor, pero yo tengo 5 o 6 hijos. Pase tiempo con él. Ay, vea, así como los hizo mi hermano con tiempo, tenga el tiempo también para irse a tomar un café. Esa pareja que está ahí es la que Satanás te quiere destruir. Y que pasemos a ser parte de las estadísticas de divorcio. Pero Dios ha puesto en el corazón de los pastores de esta iglesia crear charlas para nosotros los casados, los amigos, los que prometimos un día estar en las buenas y en las malas. Hasta que la muerte nos separe. Mi hermano, agradézcale a Dios por esa persona. Agradézcale a Dios todos los días. Primero, porque lo ha aguantado. Segundo, porque le ha hecho frente al estar con usted en las buenas y en las malas. No somos una competencia, somos un equipo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, queremos agradecerte por este privilegio inmerecido de estar aquí como pareja. Queremos pedirte, Señor, por los matrimonios, por aquellos que están aquí con su pareja y por los que andan trabajando o tuvieron algo que hacer, Señor. Ayúdanos a entender que la palabra sujeción no es porque es una obligación, sino porque es una de las claves para que el matrimonio salga adelante. Te pido, Señor, para que nosotros no vivamos como estos matrimonios de la iglesia, no vivamos como vivió papá, como vivió el abuelo, sino conforme a la santa palabra tuya, Señor. A que como iglesia, como familias, marquemos la diferencia y dejemos de ser del montón. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Recordemos, hermanos, que la sumisión de una esposa para su marido es una respuesta de amor y devoción al Señor primero, ya que se somete al Señor por tener un corazón humilde y agradecido. Gracias, amado Padre, por el privilegio que nos diste de estar aquí, de poder exponer nuestra experiencia, nuestra poca experiencia, Señor, pero sabemos que Tú, en Tu misericordia, has puesto los ojos en nosotros para que de alguna manera seamos instrumento de bendición para estos matrimonios. Bendice, Señor, la mente de todas las mujeres que son esposas, que puedan entender la palabra sumisión y puedan aplicarla en sus matrimonios para ser matrimonios victoriosos, amado Padre. Gracias inmensamente por la familia que nos has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento?
Muchas gracias, muchas gracias. Mamá, escuchaste bien, hija. Le mandé a dejar flores ahora para... excelente tema, buenísimo. Ahora quiero nada más concluir con algo que es bien importante. El matrimonio es una calle de dos vías, no de una sola. Gracias a Dios que en este caso los dos se encuentran en la misma página. Es una lástima que en algunos matrimonios la esposa tenga toda la buena intención de someterse a su marido. Pero si el marido no entiende la palabra y no se somete a la palabra en primer lugar y se aprovecha de la situación, esa es la dificultad grande que existe en muchos matrimonios. Porque es una calle de doble vía. La próxima semana tendremos la otra cara de la moneda, que es el esposo amoroso. Es más fácil para una mujer someterse a un marido amoroso que a una persona que la pisotea. Una mujer puede tener toda la buena intención de decir, bueno, la palabra de Dios me ha hablado, yo me voy a someter a mi marido, pero si el marido la trata de lo peor, en la casa la mujer no puede opinar, no tiene voto, la humilla delante de sus hijos, por las razones que usted quiera, guste o mande. Por más que uno de los dos tenga toda la buena intención del mundo para obedecer al Señor, si la otra persona no pone de su parte, las cosas nunca van a funcionar. Y de igual manera, hay parejas donde el esposo es un esposo amoroso, es un esposo cariñoso, es un esposo que pone el corazón en la relación. Pero lastimosamente la señora tiene mal carácter. Y con una persona de mal carácter y de un temperamento fuerte, lo hemos dicho cantidad de veces, se le hace mucho más difícil someterse a su marido. Por lo que usted quiera, por lo que vio, porque vio a su mamá, porque vio a su abuelo, a su abuela, por lo que usted quiera. Usted tiene carácter fuerte y le cuesta, usted respondona. Su marido dice algo y usted puja. Y yo así soy. Si te gusta, bueno, y si no, mira, ahí está la puerta. ¿Cómo quiere usted que un matrimonio funcione cuando usted responde de esa manera? Cuando usted no se somete primeramente a Dios, porque el hermano lo dijo bien claro. La Biblia dice, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Como al Señor. Entonces, si usted no se somete a Dios para poder quebrantar su orgullo y entender que su esposa es una parte vital, que es un equipo en la relación, entonces la cosa no funciona. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Lo que suele suceder en muchos matrimonios. Como decía mi abuela, que de tanto ir el cántaro al agua, que se quiebra. Cuando solamente hay esfuerzo de un solo lado, y de un solo lado, y siempre estoy pidiendo yo disculpas, y siempre soy yo el que estoy tratando de que la cosa camine, y siempre soy yo el que termino, y el otro dice, y a mí siempre me mandan a dormir a la sala. Cuando esas cosas pasan una y otra y otra y otra vez, lo que estamos haciendo es destruyendo por completo el matrimonio. Los dos somos responsables delante del Señor de nuestras actitudes para que nuestra relación funcione, ambos. ¿Ok? Usted dirá, pastor, mi esposo es un borracho de primera marca, yo he intentado 500 veces manejar la situación, pero lastimosamente él no puede o no quiere. Pues entonces va a haber un momentito que se va a cansar la situación, porque se cansa de estar dando y de estar dando y de estar dando y de estar dando. Es así. De tal manera que es una responsabilidad de los dos para que la relación pueda funcionar. Y este tema es un tema muy interesante, muy lindo, de la mujer sumisa. Pero repito, es una cara, la otra cara es el esposo amoroso. Y eso es precisamente lo que hemos tenido acá, ¿verdad? Una mujer que responde al cariño de un hombre que sabe entender que el hecho que la mujer sea sumisa no significa que es la alfombra de la casa. No significa que no tiene voz ni voto, como suele suceder en algunos lugares donde el hombre en la casa pone las reglas y absolutamente nadie puede decir nada, ni la discute siquiera con la esposa. Y al contrario, aquí quien dice lo que sé soy yo. Porque se aprendieron. Pero sos cristiano, ¿a mí qué me importa eso? ¿A mí qué me importa lo que diga el pastor? ¿A mí qué me importa lo que diga la Biblia? Aquí quien trae la comida para la casa soy yo y se va a hacer lo que yo digo. Un matrimonio así difícilmente va a funcionar. Especialmente cuando el Evangelio nos enseña a ser libres. Libres de toda manipulación. Libres de personas que quieran humillarnos, libres de personas que quieran pisotear nuestra dignidad. Porque una cosa le digo claramente, un papel en una pared diciendo que estamos casados no va a obligar a uno de los dos a ser humillado el resto de sus días, bajo ninguna circunstancia. Y la mujer tiene que entender, su marido va a llegar hasta donde usted se lo permita. Porque hay relaciones que comenzaron de esa forma. Comenzaron con pequeñas faltas de respeto, hasta que terminaron golpeando a la mujer. Y ahí aparece la mujer con los grandes lentes, ¿verdad? Oscuros, el día domingo en el culto. Y bien nublado, por cierto, allá afuera, por la mujer, los grandes lentes. ¿Por qué? Ay, no, es que fue un momentito que él se desesperó, pastor. Y se le fue la mano de un lado, mire, yo aquí iba pasando. Así es que por ahí me ha quedado un pequeño tic, pero ya se me va a aliviar. Y fue y lo permite y el hombre lo hace otra vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez. Y usted no ha sido llamada a Dios. Somos hijos del gran rey y Dios no quiere que sus hijos vivan de esa manera. Si no, yo le pregunto a los padres normales que están acá. Si sus hijos les va mal en su matrimonio, ¿usted está contento con eso? De ninguna manera. Usted no quiere que su hija esté casada con una bestia. Usted no quiere que su hija sufra con un hombre que la maltrata y la golpea. Un hombre que ni siquiera se puede mencionar el nombre del resto de la familia porque se molesta. Usted no quiere eso. Dios es igual. Dios no quiere lo mismo para nosotros. Porque verdaderamente, encima de todas las cosas, está el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es, y eso es lo que Dios quiere. Muchas gracias por ser como son. Ojalá que no cambien. De esta manera, a partir de ahora, mírenme, van a estar en la mira los dos, ¿verdad? No significa, hermanos, que ellos lo dijeron acá de una manera tan honesta, que no tengan dificultades, porque los matrimonios tenemos dificultades toda la santa vida, ¿ok? Yo tengo 28 años de estar casado ya con mi esposa, y de igual manera. O sea, ella sabe, voy para tal parte, voy a tal lugar, voy aquí, yo quiero que ella sepa dónde yo estoy. Siempre ha sido así. Ella llama, yo le contesto el teléfono, donde quiera que esté. Yo sé que es importante la llamada de ella, y yo estoy pendiente de esa situación. Ella se va a ir a dar un vueltín, ¿verdad? Entonces yo le digo, mija, para evitar problemas, vaya, mi amor, no hay ningún inconveniente, pues, ¿verdad? Para que las cosas marchen en paz, ¿me entiendes? Así es que esa es la situación. Y bueno, el propósito de estas conferencias, hermano, no simple y sencillamente es que vengamos a escuchar para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. El propósito de esto es que tomemos decisiones importantes. Que usted, hermanita linda, sepa que sí se puede, que sí se puede. Y usted a lo mejor tiene otros ejemplos, usted ha visto otras cosas, incluso su propia madre quizá. Usted vio a su mamá, que su mamá nunca anduvo pidiendo permiso para ir a ningún lado, o a su papá. Yo he conocido parejas del hombre que le dice a la mujer, ni a mi nana siquiera le ando diciendo para dónde voy, mucho menos te voy a decir a ti para dónde voy. Ese hombre es un bruto, verdaderamente. Ese hombre no entiende lo que significa estar casado. Mejor se hubiera quedado soltero, porque usted no puede unirse a una mujer y seguir viviendo como soltero el resto de su vida. No se puede, no se debe. Y si usted tiene esa actitud, yo no le ando diciendo a nadie, hermano, usted no sabe lo que es el matrimonio. Y lamento mucho por la señora que escogió meterse con un hombre así, porque usted desde el principio escogió que le faltaran el respeto de esa manera. No, es que él es un poquito de carácter fuerte. Ah, bueno, eso fue lo que usted escogió y mira, ahora está pagando las consecuencias. Difícil. Ahora, habiendo dicho todo esto, amados míos, gracias al Señor, porque aquí hay personas que pueden testificar en esta noche de decir, pastor, cuando yo me casé con este hombre, era una bestia, verdaderamente. Pero cuando le entregó su vida a Jesucristo, Dios lo ha cambiado. Y ese es el propósito del Evangelio transformador de nuestro bendito Señor Jesucristo. Si usted va a seguir siendo la misma persona, hermano, yo pondría en tela de juicio si usted ha experimentado el Evangelio de Jesús. Piénselo, reflexione, porque Cristo hace que seamos nuevas criaturas. Cristo transforma la vida. Cristo hace las cosas nuevas cuando una persona viene al Evangelio. De tal manera que es el deseo nuestro que nuestras queridas, brillantes y hermosísimas hermanas puedan reflexionar que sí es posible someterse a su esposo. Amén. Bueno, demos gracias y nos vamos. Padre querido, gracias por el mensaje que hemos escuchado en esta noche. Te damos gracias por el privilegio santo que nos das de estar en tu casa, Señor. Ahora te pedimos que al volver a nuestros hogares, bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. A nuestros hijos los ponemos en tus manos preciosas, Señor. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro trabajo, queremos que tenga tu santa bendición. Ayúdanos a vivir en esta vida con honestidad, como buenos hijos tuyos. A evitar, Señor, a toda costa la mentira. Hablar con la verdad, como tu palabra santa nos manda. Gracias por el privilegio santo que nos has dado de conocerte y de ser transformados con el poder de tu santa palabra. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.